el invitado de Radio Francia Internacional, Melissa Barra.
Radio Francia Internacional, hoy recibimos en nuestros estudios aquí en París a dos invitadas, dos figuras de la lucha contra los feminicidios en México. Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, bienvenida.
Muy buenas días, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para nosotros estar aquí.
Y Wendy Galarza, activista de derechos de la mujer en Cancún y fundadora del colectivo 9 de noviembre. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias por el espacio.
Bueno, las cifras son aterradoras. A nivel nacional, en México, 10 mujeres son asesinadas cada día. Incluso la palabra feminicidio prácticamente se acuñó en ese país. Las desapariciones y los asesinatos violentos de mujeres se han vuelto sistémicos, Edith Olivares.
Sí, fíjate que en México efectivamente tenemos como más de 10 años de tener una cifra que se incrementa constantemente de asesinatos de mujeres y de feminicidios en particular. El año pasado fueron más de 3.700 mujeres que fueron asesinadas y este año ya llevamos hasta septiembre de este año más de 2.800 mujeres asesinadas en el país.
Y se vuelve algo casi como un método de control, ¿no? Para sembrar el miedo en la población, con complicidad incluso de las autoridades de vez en cuando.
Nosotras lo que hemos documentado en las más recientes investigaciones de Amnistía Internacional en México, acabamos de publicar un informe que se llama Juicio a la Justicia, en el que documentamos justamente las deficiencias que se siguen dando en las investigaciones de feminicidios en México. Lo que nosotras hemos señalado de manera constante es que tenemos dos problemas. Por un lado, el incremento en las cifras de feminicidios y por otro lado, que se mantienen las deficiencias en las investigaciones que se han dado desde que ocurrieron los famosos y terribles asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace más de 2 décadas, que conmovieron al mundo y que derivaron en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas mismas deficiencias que se presentaban en Ciudad Juárez se siguen presentando hasta el día de hoy. Y es lo que genera impunidad en los feminicidios en México. Y por eso no podemos dejar de señalar que aunque la mayoría de los feminicidios son cometidos por particulares, el Estado mexicano tiene una responsabilidad porque está faltando a su deber de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en México.
Y lo decía usted, el año pasado fueron más de 3.700 muertes violentas, pero apenas un cuarto de esos homicidios fueron investigados como feminicidios. Wendy Galarza, ¿por qué razón?
Bueno, entre muchas cosas, creo que tiene que ver con el hecho de invisibilizar estos actos tan atroces. Y más porque justo este número es tan escandaloso para las autoridades que dentro de este mismo sistema se trata de ocultar cómo es que, pues, para empezar, ¿cómo se llevan las investigaciones, no? Y justo para bajar este número, lo que las autoridades hacen es clasificarlos como otros delitos, como solamente homicidios, y pues también incluso muchas de las veces los hacen pasar como suicidios. Y pues bueno, esto sí, la verdad es que es bien lamentable, y pues es por esto que estamos pues levantando la voz. Más por la dignidad de también estas mujeres que son asesinadas pues tan cruelmente, ¿no?
Y estos casos, bueno, se han constatado en varios estados mexicanos. Amnistía Internacional, ustedes denuncian en especial falencias de la Fiscalía General del Estado de México a la hora de investigar esos casos. Han lanzado incluso una campaña con el hashtag Hasta Ser Escuchadas. ¿Cuál es la magnitud de la inacción en esa región y qué reclaman a la justicia?
Sí, pues diría varios asuntos. Efectivamente, nosotras publicamos un informe sobre las deficiencias que se dan en particular en la Fiscalía General del Estado de México, pero sabemos que esas deficiencias se presentan en todas las fiscalías del país. Lo sabemos porque hemos acompañado casos de feminicidios en otras entidades federativas y también porque organizaciones, familiares de víctimas siguen denunciando estas mismas deficiencias en otras fiscalías del país. Recordar que México tiene 32 entidades federativas y por lo tanto 32 fiscalías estatales. Es un sistema de justicia sumamente complejo. Nosotras en este informe lo que documentamos fueron tres principales deficiencias en las investigaciones penales de feminicidio. El primero es que el personal de las Fiscalías Generales de Justicia no investiga de forma suficiente. Hay pérdida de evidencias, no se llevan a cabo todas las líneas de investigación, no se tienen instrumentos tampoco para poder guardar las evidencias o recolectarlas a tiempo. La segunda deficiencia que registramos es justamente que no se investiga suficiente. Es decir, por un lado, no se abren todas las líneas de investigación. Lo que señalaba Wendy es muy importante. Aproximadamente, según las cifras y las indicaciones que podemos tener de los certificados de defunción, aproximadamente una tercera parte de los asesinatos de mujeres en México son feminicidios, pero estas líneas de investigación no se siguen de manera suficiente. Y además, no se agota una sola línea de investigación y esto es lo que hace que los casos queden abiertos 5, 10, 15, 20 años sin que se cierre la investigación y se pueda judicializar el caso. Y la tercera gran deficiencia es que la perspectiva de género no se aplica o no se aplica correctamente. Y aquí debo decir que esta última deficiencia nos parece muy importante porque después de la sentencia de Campo Algodonero en México se generó toda un sistema, una institucionalidad y un aparato legislativo para poder investigar los asesinatos de mujeres y sin embargo no se está aplicando. Entonces, por ejemplo, no se aplican algunas de las pruebas periciales que son necesarias para poder clasificar el delito como un feminicidio. Por ejemplo, el exudado vaginal que permite determinar si hubo violencia sexual o el raspado de uñas que permite determinar si la víctima se defendió y queda ADN en las uñas de las mujeres. Y si estas pruebas no se realizan a tiempo, esa evidencia se pierde para siempre. Y al perderse para siempre, la impunidad se abre paso de manera, en algunos casos, irrecuperable. Pero además nosotras lo que encontramos en el informe es que todas estas deficiencias derivan en que sean las propias familias las que tienen que estar buscando justicia. Son las familias de las víctimas de feminicidio quienes deben impulsar el proceso penal. Y cuando digo impulsar el proceso penal es que ellas hacen las diligencias, ellas buscan a sus familiares, ellas incluso hacen entrevistas y buscan parte de la evidencia y por lo tanto tienen que invertir muchísimo tiempo y recursos propios. Hay familiares de víctimas de feminicidio que se dedican de tiempo completo a la exigencia de justicia y a la investigación. Por eso es que hemos lanzado esta campaña que se llama Hasta Ser Escuchadas, en el que estamos haciendo un llamado a las autoridades del Estado de México en particular, pero de todo el país, a que las familiares de víctimas de feminicidio sean escuchadas en su exigencia de justicia, de verdad y reparación. No puede ser posible que nosotras estemos en un país en donde hay familiares de víctimas como la madre de Nadia Muciño, que tiene 17 años buscando justicia, a la par de las hijas de Julia Sosa, que tienen 3 años de estar buscando verdad y justicia para su madre, y en ese lapso encontramos exactamente las mismas deficiencias y omisiones por parte de la autoridad. Debo decir que el día 18 de noviembre tuvimos una reunión con el fiscal general de justicia del Estado de México, quien se ha comprometido a hacer una disculpa pública, reconociendo cuáles son las omisiones que ha cometido la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y esto abre una luz de esperanza para las familias, porque desde Amnistía Internacional estamos convencidas de que tener justicia en estos 4 casos que documentamos podría abrir paso a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México empiece a investigar adecuadamente todos los feminicidios que ocurren en esa entidad federativa.
Pero, y más allá, bueno, de las disculpas, ¿qué recursos exigen a la justicia para que estas familias no tengan que recurrir a una investigación privada, civil, particular?
Le estamos pidiendo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que dedique los recursos suficientes, incluso que haga las peticiones de recursos suficientes para poder tener una fiscalía realmente fuerte en temas de feminicidios. Desafortunadamente, la mayoría de las fiscalías generales de justicia en el país no consideran el feminicidio como un delito de alto impacto. Entonces, las fiscalías, voy a decir, por ejemplo, de secuestros, tienen muchísimos más recursos que las fiscalías especializadas en feminicidios. Obviamente no voy a decir que el secuestro no es un crimen grave y de alto impacto, pero cuando estamos hablando de un feminicidio, estamos hablando del asesinato de una persona.
Y Wendy Galarza, usted ha hecho parte de las protestas contra estos actos de violencia de género. ¿Qué vidas, qué caras hay detrás de las cifras?
Hay una cara muy, muy, muy importante que es como nosotros decimos muy bonito que ella fue la gota que derramó todo el mar. Porque si bien ya habían estado sucediendo muchísimos feminicidios en Cancún, muchas de las veces ni siquiera revelaban los nombres de las mujeres que eran asesinadas. En los reportes ponían cínicamente sin nombre o ni siquiera les daban una identidad. No sé si era para que las para que la sociedad no supiera quiénes eran. Pero hubo uno que un feminicidio que tocó a toda la sociedad de Cancún y fue el de Alexis. Su nombre es Bianca Alejandrina Lorenzán Alvarado. Y pues a mí me mueve tanto y quiero tanto visibilizarla porque después de haber sido cruelmente asesinada, la criminalizaron hasta por cómo vestía, por sus tatuajes, por sus perforaciones, ¿no? Entonces esto fue algo horrible que además le pegó muchísimo a su familia. Y con esto, con esta táctica, lo que las autoridades querían hacer era mandarle un mensaje también a la población de que ella merecía pues su feminicidio por cómo se vestía, por la hora en la que estaba en la calle, ¿no? Y que al final de cuentas esta es una historia repetitiva en muchos de los feminicidios, que después de haber pasado todo este, como esto tan horrible, todavía se criminaliza más a la mujer por las condiciones, por la hora en la que estaban en la calle, por cómo iban vestidas, ¿no? Esta es una narrativa muy común. Y bueno, pues Alexis, como era llamada por sus amigos y por sus maestros, pues fue ese como fuego que le dio a todo Cancún para organizarse y salir a pedir, a exigir justicia por su feminicidio.
Justamente a esos feminicidios se suma, como en su caso Wendy Galarza, la represión, ¿no?, y la criminalización no solo de las víctimas, pero también de las defensoras de derechos de la mujer a la hora de reclamar en las calles mayor protección. Esa triste experiencia la sobrevivió usted hace un año justamente protestando contra el asesinato de Alexis en Cancún y la llevó a crear el colectivo 9 de noviembre. Cuéntenos, primero que todo, ¿qué ocurrió ese día?
Bueno, grandes rasgos, lo que ocurrió ese día fue que tanto las colectivas feministas como la sociedad civil en general, tanto su familia como amigos, vecinos, compañeros de escuela, nos organizamos y salimos a las calles. Una de las manifestaciones a modo de marcha sale de la zona hotelera del kilómetro cero, ahí donde empieza el paraíso para toda la gente. Ahí se empezó a juntar toda la gente. Llegaron marcharon hacia Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en Cancún. Y aquí había otra convocatoria por parte de colectivas acuerpando a la familia. Esto era a las 5. Las dos movilizaciones se concentraron en fiscalía. Tiempo después, un grupo de personas empieza a dirigir la marcha hacia el Palacio Municipal. Aquí en Palacio Municipal, lo que sucede es que llegan todos los contingentes. Primero eran alrededor de 1,000 personas las que estábamos en ese momento, lo cual es una cantidad de gente grande para la dimensión de lo que es Cancún. Cancún es una ciudad muy joven, solo tiene 50 años. Entonces, bueno, toda esta gente llegó hacia Palacio y realmente fueron muy poquitos, muy poco el lapso en que empezó todo esta pesadilla de la represión. Aproximadamente de 10 a 15 minutos solamente pasaron para que entre gritos de justicia, entre obviamente fuego de tanto de la gente enojada como fuego literal, ¿no? Empezaron a prender papeles que empezaron a sacar como de Palacio, de las oficinas. Y para esto, la puerta principal de Palacio estaba con maderas. Estas maderas tapaban la entrada para que los manifestantes no entráramos a Palacio, ¿no? Al Palacio Municipal. Cuando los manifestantes tiran la segunda madera, se escuchan primero 3 disparos. Al principio pensábamos que eran como petardos de los mismos manifestantes por el fuego y bueno. Pero ya cuando dirigimos como la mirada hacia un lado de Palacio, ya vemos como la formación de los policías yendo hacia nosotros. Primero las armas estaban apuntadas hacia el cielo, hacia arriba. Tenían armas largas apuntando hacia arriba.
Con balas reales, ¿no?
Sí, balas reales. Mucho se manejó que habían sido balas de goma, pero nada. Después de que toda la gente salimos del shock, empezamos a correr por nuestra vida. Se hizo como ahí toda una... todo un caos de toda la gente que estábamos corriendo. Y cuando la gente se empieza a ir y a correr, los policías empiezan a disparar directo a la gente, directo a los manifestantes. En mi caso, pues yo corro junto con mi novio, Abel, nos vamos hacia nuestra motocicleta para salir de ahí. Y hay algo bien particular que yo he estado como recordando, y es que nosotros tampoco podíamos salir tan rápido en la motocicleta porque toda la gente estaba corriendo. Entonces, si nosotros salíamos como tan rápido, íbamos a atropellar a alguien de seguro, ¿no? Cuando nosotros empezamos a buscar por dónde salir, llega un policía por delante y nos tapa como el paso, ¿no? Otro policía por atrás nos agarra la parrilla de la motocicleta como jalándola y otro por un lado patea nuestra motocicleta y nosotros caemos como pues al pasto, al suelo. Ahí nos empiezan a golpear con todo lo que tenían, con sus macanas, con los escudos, con varillas, algo bien... Muy loco es que traían ramas de árboles y con esas ramas nos golpeaban. Entre todos estos golpes, pues nos pateaban y nos insultaban diciendo como que si así queríamos manifestarnos, que si queríamos desastre, pues ahí estaba. Y nos decían que nos iban a dejar peor que Alexis. Entonces, pues en todo esto... yo recalco muchísimo porque es una pregunta muy frecuente. Yo no puedo identificar en qué momento las balas entran a mi cuerpo. O sea, los golpes fueron tan fuertes, o sea, la golpiza era tan fuerte que yo no identifico la diferencia de los golpes a las balas. Y pues también es bien necesario como poner el contexto de todos mis compañeros que también fueron heridos ese día. A unos metros estaba mi compañera Cecilia Solís, que es reportera, ya estaba herida de bala también. A ella igual entra y sale una bala por la pierna. A mi compañero Roberto, que también es periodista, corriendo junto con su esposa, también le dan en una pierna, pero la bala de él no sale. Tienen que intervenirlo quirúrgicamente para extraer esa bala. A unos metros de ahí también ya estaban unas chicas tiradas en el suelo. Porque, a ver, aquí hay algo bien importante de que en México ya hay unos protocolos que te dicen que cuando hay balacera, tírate al piso para que las balas no te lleguen, ¿no? Entonces estas compañeras se tiran al suelo, entre ellas estaba una compañera que es una chica trans, y como que la violencia se dirigió hacia ella por parte de los policías, porque ellos empezaron a insultarla, pues, o a decirle insultos muy homofóbicos. Incluso uno de los policías tenía como un palo, como una tabla, y trata de golpear con esta tabla a su cabeza, y en lo que ella se quita, le da a otra de mis compañeras, a Gloria. Entonces hacen una abertura gigante en su cabeza. Obviamente empieza a salir, pues, toda la sangre, ella se empieza a marear, pide ayuda, la ignoran, se burlan de ella también. Y cuando otra de mis compañeras, María, pide, bueno, les dice que ella tiene derechos humanos y que lo que están haciendo es ilegal, a modo de castigo, la separan de este grupo de chicas y la llevan a la parte trasera bueno, como a un lado de Palacio Municipal, estaba muy oscuro ahí, y ahí la torturan sexualmente. Hay otras tres chicas en este grupo que les roban todas sus cosas, las siguen pateando, las siguen insultando, ¿no? En todo esto también está otra compañera, Karen. Ella sale corriendo como todos, huíamos por nuestra vida y ella cae y destroza su rodilla. Ella tuvo que pasar 2 meses en cama para recuperación y todo esto, sí, para poder volver a caminar medianamente bien. En ese mismo extremo del palacio está mi compañera Quetzali. Ella también entre muchos policías la detienen y cuando ella la están deteniendo, ella se resiste y pues igual, a modo de castigo, la torturan sexualmente también.
Y tras esta jornada del horror, ustedes deciden interponer una denuncia en la fiscalía. Al día de hoy, los presuntos autores, en su caso, no han comparecido ante los tribunales. Y a la hora de tomar medidas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho promesas sobre de inseguridad, violencia, impunidad en México, pero poco se habla de los feminicidios e incluso ha insinuado que el movimiento feminista lo ha perjudicado o lo perjudica. Edith Olivares, Amnistía Internacional denunció recientemente la criminalización de estas protestas y el tipo de discursos del presidente mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así es. Nosotras en marzo de este año publicamos un informe que se llama La Era de las Mujeres, en el que tenemos el honor de tener el caso de Cancún, Quintana Roo. Documentamos cinco protestas de mujeres que fueron criminalizadas y que fueron reprimidas en diferentes entidades federativas de la República Mexicana. Y lo que documentamos en ese informe es que se está presentando en las protestas uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violencia sexual. Hay varias de las protestas en donde hay mujeres que son víctimas de diferentes formas de violencia sexual que van desde las amenazas de violación y los tocamientos hasta las violaciones que debo enfatizar en el derecho internacional de los derechos humanos, una violación sexual cometida por un agente del Estado es tortura sexual. Y además denunciamos en este informe también que el presidente de la República sí habla de feminicidios en México, pero habla para criminalizar la protesta de mujeres y para estigmatizar a las mujeres que protestan y al feminismo en general. Muy desafortunadamente, estamos en un panorama en donde hay una narrativa de las autoridades, tanto desde la Presidencia de la República, pero también de las autoridades estatales, municipales y desafortunadamente, debo decir también de medios de comunicación, que están estigmatizando la protesta de mujeres como una protesta violenta. Efectivamente, las mujeres en México estamos enojadas, estamos cansadas de tener más de 3 décadas de estar exigiéndole al Estado mexicano garantizar nuestra vida y nuestra seguridad, y por supuesto que salimos a protestar enojadas. Y la acción directa, que es una diversidad de acciones de intervención de monumentos, de graffiti, está protegida por el derecho a la libertad de expresión. Incluso debo decir que el relator de libertad de expresión ha sido insistente en señalar que cualquier acto de acción directa que no dañe a personas está protegido por la libertad de expresión. Y sin embargo, la narrativa predominante, incluso días antes, y me imagino que eso está ocurriendo el día de hoy ya en México, la narrativa de las autoridades es prevenir a la población cuando hay protestas feministas. Y están catalogando la protesta feminista como violenta por la forma en que las mujeres se visten, por los actos que desarrollan las mujeres, porque se visten de negro, porque se cubren la cara, porque gritan en las marchas, porque golpean las paredes, como si estos fueran actos que no puede desarrollar una mujer, porque también hay, por supuesto, una serie de prejuicios y estereotipos sexistas cuando las mujeres salimos a manifestarnos enojadas. Y hemos denunciado que esta narrativa crea un ambiente de hostilidad a la protesta de mujeres que incluso podría estar haciendo permisivos o dando como una suerte de legitimidad a los actos de represión por parte de agentes policiales. Y por ello hemos hecho un llamado a todas las autoridades, incluyendo por supuesto al presidente de la República, a señalar públicamente que la protesta de mujeres es legítima, que la causa por la que estamos saliendo a protestar es una causa legítima y, como dicen las compañeras, a reconocer su digna rabia, y también a reconocer que las formas en que protestan las mujeres son formas legítimas también, ¿no? Y además estamos haciendo un llamado a las autoridades. Debo decirte que nosotras publicamos este informe documentando las protestas durante 2020 y muy desafortunadamente en 2021 hemos podido monitorear otras manifestaciones en donde se están presentando también estas violaciones a derechos humanos y con un paso más, que es el uso del sistema penal para criminalizar la protesta de mujeres. Vemos con muchísima preocupación cómo diferentes autoridades están haciendo uso de diferentes mecanismos para acallar a las mujeres, y nuestro llamado a las autoridades ha sido que en vez de dedicar recursos a reprimir a las mujeres que protestan, mejor dediquen esos recursos a prevenir la violencia contra las mujeres, y probablemente eso haga que las protestas se detengan.
Y Wendy Galarza, por último, ante la inacción del gobierno, incluso la criminalización por parte del gobierno, ¿cómo se organiza el activismo a nivel local, en las comunidades? Yo sé que usted trabaja en la educación infantil. ¿La concientización es algo que pasa también por las escuelas, por los programas sociales?
Sí. Bueno, primero quisiera platicar acerca de esta concientización. Yo trabajo con primeras infancias. Después de todo lo que sucedió el 9 de noviembre, tuve que dejar a un lado un poco este cuidado con primeras infancias por el riesgo que representa esta criminalización para los activistas, para las activistas. Entonces también hay un poquito ahí de ética profesional que te dice, oye, si estás en riesgo, no pongas en riesgo también a quien deberías de estar cuidando, ¿no? Es como si yo exijo a la policía que me cuide porque es su deber y yo no lo hago con los peques que cuido, pues también no sería muy coherente. Entonces ahora estoy trabajando justamente como maestra de secundaria y preparatoria en un colegio de Cancún, se llama Colegio Cuculcán, que estoy muy orgullosa porque es un colegio diferente en el cual la voz principal es el de los adolescentes. Entonces justo aquí se imparten materias como que no en todo el sistema educativo en México en general se da, como es la educación sexual integral, en la cual hacemos conscientes a los adolescentes de su sexualidad y de sus decisiones en todo aspecto con respecto a su cuerpo, ¿no? Y es algo muy bonito porque la mayoría de las personas que trabajan en este colegio somos parte también del colectivo de el Comité de Víctimas del 9N. El comité se formó por parte de la represión, bueno, como consecuencia de la represión, y se tuvo que hacer en modalidad mixta porque cruzan también varias causas en esta pues en esta represión, ¿no? Estamos como en una modalidad mixta y a lo que nos dedicamos principalmente ahorita en el Comité de Víctimas es a visibilizar y a trabajar en nuestro caso, tanto en lo legal como a gestionar todos estos, como de si no nos escuchan, ejemplo, en fiscalía, pues nos vamos al siguiente nivel. Si no nos escuchan en fiscalía, nos vamos, no sé, con el presidente, ¿no? Si no nos escucha acá este señor, nos vamos al Congreso. No sé, hemos buscado como todas estas formas de que se nos escuche. Y también hay otro colectivo feminista que está a la par, se llama Fieras Amatistas, y nos dedicamos más como a defender a nuestro derecho a la libre manifestación y organización. Y pues bueno, la verdad es que la forma en la que nos organizamos como más localmente es mismo con colectivas aliadas y pues también aquí con de la mano de Amnistía Internacional México, que la verdad para nosotros ha sido esa lucecita de que cuando nadie te escucha, ahí está Amnistía para ayudarnos a visibilizar aún más. Porque agarro un poco las palabras de Edith en otras entrevistas, las colectivas locales no tenemos tanta voz como más institucionalmente podría decirse, ¿no? Nosotros no tenemos como ese acceso, por ejemplo, a recursos o a cosas como esta. Entonces, pues bueno, ahí vamos trabajando de la mano con Amnistía Internacional México.
Y nosotros también las escuchamos. Muchas aquí gracias. En Radio Francia Internacional. Gracias. Gracias a nuestras dos invitadas, las activistas mexicanas Wendy Galarza del colectivo 9 de Noviembre y Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, por estar con nosotros aquí en Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.